despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en vivo esta noche en el galponcito donde ayer no estuvimos. Ayer he tenido un pequeño percance cuyos resultados se observan en mi cara.
Sí.
Es como si me hubieran dado una piña.
¿No le dieron?
No, en realidad no, pero bueno, hubiera preferido una piña. Señores, estamos aquí con Patricio Harton.
Vamos. Hola, amigo, a buenas noches. Es por acá. Bueno.
Actualicemos las noticias después del día de ayer, que fue de ausencia.
Ay, qué poco falta para que vayamos a Rosario.
Sí, ya la tenemos encima.
Sí. El 11 y el 12 de marzo estaremos en el Teatro El Círculo de Rosario. El programa va a ser más temprano, 9:30 de la noche. Y las entradas están disponibles en Ticketek.
Y también en la boletería del mismo.
Sí, claro, en la boletería del teatro, en la calle de La Prida, allá en 1200 en Rosario. Pero ticketek.com.ar, hay una sección que dice Rosario.
Claro, y vas ahí.
Y ahí están. Creo que para el 11 no quedan más locales.
No, en realidad quedaban algunas que el teatro estaba reteniendo en forma inexplicable.
Claro, para...
No sé para qué.
Para reservar para acomodados de
sí,
último momento.
No sé, pero bueno, ahora están en venta. Pero son
muy
al
poquita.
Último,
sí.
Muy atrás. Sí.
Muy poquitas.
Salvo que nosotros hagamos el programa desde atrás.
¿Qué sorpresa sería esa?
Sí.
Digo que cuando le muestran el dibujo, hay boleterías que no tienen marcado el escenario. En los rollitos esos de papel, digo, los que se encastran en los agujeritos de madera.
Sí, sí.
¿Cómo me gustan esos tableros?
Mucho más que la red, me imagino.
Sí, son muy lindos.
A mí no, me fastidia muchísimo pensar en el pobre tipo que tiene que enrollar los papelitos. Solo eso me ha dado dolor de cabeza.
Pero son lindos como objeto, me gusta. Bueno,
bien.
Pero en algún caso no tiene marcado el escenario. Entonces por ahí usted dice, ah, deme esa.
Sí.
Y no,
bueno, el escenario está donde están todos.
Sí, pero si está lleno...
No, donde están los agujeros.
No, están los agujeros.
Claro.
Sí. Pero el tipo se lo tiene que marcar, el boletero...
Sí, tiene que decir, escenario.
Claro, es acá.
Bien.
¿Y vio que hay boleteros que guardan, tienen uno?
¿Qué? Desde luego, abajo del...
Tiene...
Abajo del mostrador.
Claro, dice, ¿cómo puede ser? De las 10 primeras filas está todo ocupado ya.
Efectivamente, señor. Salvo que... Bueno,
y así.
Pero en todas partes pasa eso... Menos en el Teatro del Círculo de Rosa.
Sí, señor.
Bien.
11 y 12 de marzo estaremos allí, falta muy, muy poquito.
Señores, ¿tiene alguna otra novedad?
No, este viernes vamos a hacer matiné nosotros, ¿no?
Acá. ¿Vamos a dónde?
Vamos a hacer la matiné.
Vamos a hacer matiné, efectivamente, pero tiene que confirmarnos la radio.
Nos tiene que confirmar.
Sí,
pero...
sí. Parece que es una operación dificilísima.
Sí, pero es toda nuestra intención hacer el programa.
Respecto de la radio, felicito a todos los... programas que se han incorporado.
Sí.
Y de paso les recordamos que nosotros trabajamos aquí, estamos aquí desde hace mucho tiempo y que nos va muy bien, porque parece que la radio funcionara solamente porque
desde ahora
y han venido algunos muchachos a mejorar el rating y a pasar mensajes de los oyentes que escuchan todo el tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y por ahí sería conveniente mirar cómo son en realidad los números, a ver qué pasa, digo, porque claro, nosotros nunca hacemos esa clase de comentarios.
Bien.
Y hace algún tiempo que trabajamos de esto.
Está mal el horario, mal puesto el reloj.
¿Qué es eso?
Sí. No sé. Es así.
No, no
bueno.
Sé. Es así, pero... No hay que compadrear nunca hay que compadrear. ¿Qué vas a compadrear?
Bueno, dale. Bien, esa es toda la información. Mañana vamos a confirmar esto de la matina, que seguramente se va a hacer aquí el viernes a las 8 de la noche, como hicimos los viernes pasados. Nos fue muy bien, nos gustó, así que la gente está agradecida de que estemos más temprano, y la idea es recibirlos más temprano. El programa sale al aire, como siempre, a la medianoche.
Así es.
A partir de las 12 de la noche.
Bien, ahora vamos a la parte conceptual de este programa. Si usted quiere, no sin antes agradecer a Coco Silly,
sí,
en cuyo programa estuve esta tarde.
Usted estuvo ahí en la radio Pop.
Así hoy es. Y bueno, nos divertimos un buen rato con Coco y con sus compañeros, que son muy, muy agradables, por cierto.
Sí, sí, sí. Le mando ahí, bueno, yo también saludos a Coco, a Lucila. ¿Y ahí usted qué va cada tanto, como viene Coco acá?
Así es.
Es así, cuando quieren van.
A lo mejor vamos. Pero bueno, no importa. La actuación de Coco aquí es estelar. La actuación mía en cualquier parte. No se sienta ahí a ver qué pasa. Nah.
Bueno, listo. Toda la información ya pasada, al menos la que teníamos para dar.
No, tenemos mucha más información, pero veo que las gacetillas.
Sí, aquí hay una de Sonia Rolón y Ana Naón,
sí,
que nos dice que van a estar
hay
el
otra.
Sábado 12 en Bebop Club.
Sí, a ver, infórmalo bien.
Sonia Rolón y Ana Naón, el sábado 12.
12, nosotros estamos en Rosario.
Sí, no vamos a poder
hacer un espectáculo que está muy ligado a lo que hemos hecho juntos con Sonia y con Ana.
Sí.
Ya que se llama ¿cómo?
Sí, se llama Las novias ajenas.
Las novias ajenas, que
y
eran
dice,
personajes.
Un breve homenaje a Alejandro Dolina y La venganza será terrible.
Sí, ellas han trabajado durante mucho tiempo, en la época en que hacíamos, teníamos la energía para hacer una comedia musical cada viernes, ¿no?
Sí.
Pequeñas y sencillas, pero las hacíamos. Después ya no pudimos repetirlo. Y yo creo que es una época que artísticamente ha sido un gran disfrute para mí. Así que ojalá que les vaya muy bien. Repetí la dirección.
Está Bebop, está en Moreno 364, ahí nomás de Plaza de Mayo. Moreno 364, Bebop Club, es un hermoso sótano. Yo estuve el fin de semana, fui a ver a Gillespie acá a Bebop.
Ah, sí, nada menos que a Gillespie en Bebop.
Sí.
Justamente es un género musical cuya máxima estrella probablemente la Dizzy Gillespie.
Sí, es más, el nombre del lugar se lo puso Guille.
Ah.
Sí, sí, lo sugirió él. Y hace un show bárbaro Gillespie, está todos los sábados ahí, de paso le paso el chivo, está los sábados a las 9 de la noche. Y un show hermoso el de Guille ahí en Bebop también.
Hago notar que nuestra presentación en Rosario,
sí,
es auspiciada por quién.
No sé por quién.
Ah.
Dígame.
Bueno, no lo tenemos aquí, pero yo estoy en condiciones.
Estoy en condiciones
de adelantarlo así extraoficialmente.
Sí, seguro, ¿estás seguro de lo que va a ser?
Bueno, ya después.
No, otro día.
Pero
otro
raro,
día.
Es raro que nuestra recepción de gacetillas sea siempre incompleta y dificultosa. ¿Qué va a ser?
Bueno, lo diremos nosotros. Sí,
lo diremos en algún momento.
Sí.
En algún momento diremos eso.
Y antes de que vayamos a Rosario.
Sí, sí. Esperamos que sea así. Esperamos que sea así.
Sí, señor. Muy bien. ¿Sabe que casi me quedo encerrado en un baño químico? Casi no vengo hoy.
¿A qué le llama usted un baño químico?
A lo único que se puede llamar baño químico.
No, no,
que
no es, se puede llamar un baño químico.
Una especie...
A, por ejemplo, la inmersión de una persona o cosa en un líquido de productos químicos.
En ácido.
Le doy un, claro, en un ácido. Le doy un buen baño químico y muero.
Y chau Pichu. No, el baño químico es una especie de baño portátil.
¿Portátil?
Un baño que...
¿Cómo portátil? Seguramente es, la palabra portátil...
Es móvil.
Es, móvil es una cosa, portátil...
Casi portátil.
Yo nunca he visto un baño portátil. Si una gente que vaya con una valija dentro de la cual hay un baño. Podrá haber, si acaso, una taza de noche.
Sí, señor.
O un inodoro plegable, un retrete.
Un inodoro telescópico es de lo mejor.
También, para telescópico, ¿en qué sentido?
Y como los vasos de la escuela, esos que se salían para afuera.
Eso no es un inodoro, al menos no es el que yo elegiría.
Bueno, frente a un apuro.
Ah, en un apuro.
Señor.
Siempre.
Frente a... El baño químico es para el apuro, nadie va a ir a un baño químico.
No, bueno, pero no quiere decir que sea portátil. Están siempre en el mismo lugar.
Sí, no, pero después se los llevan, ¿eh? Los ponen un...
Ah, ¿y dónde se los llevan?
Eso
porque
no,
si
es
los
que
roban,
no sé.
Ahí está.
No, se los carga, sí, un camión. Ya, digamos, los baños ya usados, ¿no?
¿Cómo ya usados? Le hace un gesto así. ¿Que son descartables?
Son limpiables, no sé si descartables del todo.
Si son limpiables, no son descartables. ¿Para qué lo vas a limpiar? ¿Antes de tirarlo?
No, quizás tiene... Tiene algunos elementos descartables, partes del sanitario, y la estructura permanece.
Claro.
Pero son, ahora hay muchos instalados en parques de la ciudad.
Sí, me han dicho que se los roban juntamente con los monumentos.
¿Cómo se van a robar?
Se roban, por ejemplo, el monumento a un prócer, o a veces el caballo, o a veces el prócer. Y queda el caballo así, libre.
Monumento al
equino. Y abajo dice... El general fulano de tal, y uno ve el caballo y cree que es un monumento hecho con aviesa intención por sus opositores políticos.
Sí, señor.
Bueno, se afanan los monumentos, se afanan los bebederos.
Bebederos no hay más, así que...
Y se porque se los afanaron todos. Y ahora se están afanando los baños y lo ponen tranquilamente en la casa, en el fondo, para no tener que volver. Ah, ¿querés ir acá? Dice.
No,
cada vez que hacen un asado ponen un baño químico para que vayan los parientes.
No, porque el baño químico creo que hay que cargarlo con algo.
¿A qué se refiere?
No, me refiero al mantenimiento. Hay una sustancia degradante.
¿Qué es la que le da el nombre?
Que debe ser.
¿Degradante en qué sentido?
En
el
todo
sentido, el sentido moral.
En todos los posibles. En todos los posibles. Que no sé qué es, pero es una cosa que debe venir a riesgo, que es un líquido que viene en bidón. Y que lo cargan con eso. Y usted va a un parque, yo he ido...
Pero tiene que tener cuidado porque una sustancia degradante, como dice usted,
sí.
Si te roza, si toma contacto
sí,
con tu piel, por ejemplo, por no decir otra cosa,
sí.
Te la deja en carne viva, te la deja.
Y bueno, por eso digo, hay que hacer un uso responsable.
Ya, y no podrían poner un uso responsable. ¿Cuál sería un uso irresponsable?
No, sí, el uso
de un baño químico.
Hay gente que permanece más tiempo porque se forman colas para entrar al baño.
Sí, yo he visto colas de dos cuadras.
Bueno, no sé si dos cuadras.
Sí.
No sé si eso era para un baño o para un teatro.
No, era para el baño.
Bueno, porque
un teatro con las dos cuadras no vino.
A veces sucede que está falseada la puerta, tiene una traba del lado de adentro.
Ajá. Está bien eso, que la traba está del lado de adentro.
Sí.
Está bien, porque la decisión de abrir o cerrar la puerta tiene que ser exclusiva del usuario.
Sí, señor.
No pueden los de afuera decidir cuando me abren o me cierran la puerta. Lo digo en tanto que usuario.
Sí, por supuesto.
Ahora, usted me dirá, ¿qué pasa si el usuario se desmaya? ¿O muere?
Y bueno.
¿O muere? ¿Quién no ha muerto alguna vez? Bien.
Por lo menos una.
Claro. ¿Y entonces qué pasa con los que estamos haciendo la cola?
Pero eso no es el problema. Bueno, el problema es el tipo muerto que está dentro.
Hay un tipo muerto y yo también tengo derecho.
Sí.
A entrar. Sáquelo.
¿Qué
hacemos? ¿Tiramos la puerta abajo? Tiene que haber una llave maestra operada por algún funcionario, por ejemplo, el director nacional de plazas y parques.
No puede ir, está de vacaciones.
Entonces aparece el tipo, bueno, el subdirector en ese caso, abre la puerta y saca el muerto primero, ¿no?
No, bueno, señor.
No esperen que yo entre al baño con el punto ahí. Así que sí. Saca el muerto, dispone, ya, no sé qué van a hacer, lo tirarán por otro lado. Y entra esta señora, ¿no?
No, bueno, no. Primero, yo creo, sospecho que el techo se puede sacar.
Pero una señora grande entrando al baño por el techo...
Bueno, digo, viene...
Entrando por el techo a un baño que todavía está ocupado por un finado. Es una situación que no se la deseo a nadie.
Bueno, o quizás la misma estructura, si la vuelca... Que
no empiece a inventar, señor.
Es como un placar.
Si con una llave se soluciona todo.
Pero hasta que viene el tipo con la llave, no puede pasar cualquier cosa.
Que esté ahí, que en cada lugar haya un gerente que tenga la llave. Me gusta menos eso de que la llave anda de mano en mano. Bueno, está el gerente, llaman al gerente, el tipo y pecho, ajá, muy bien. Primero dice el tipo, voy a mirar por el agujero de la ciudad de la
zona. No se mira.
Dice, hay un tipo.
Además es muy peligroso. Es más bien riesgoso que a usted lo pueden dar por muerto y quizás está demorado.
¿Cómo?
Entonces
no hay que adjudicar la muerte tan livianamente.
Saquen al muerto
a cualquier tardanza.
Y claro, qué
tiene razón usted. Primero hay que asegurarse
después de
que
cuánto
el tipo
tiempo
esté muerto. Bueno, pero en el caso de un tipo que está tardando mucho también se puede hacer una remoción
por la fuerza.
Por la fuerza.
Me parece demasiado.
Vamos a desalojar el lugar. Si le hay con una bocina desde afuera o con un altoparlante que usted puede accionar, se le informa al usuario. Señor usuario, a partir de ahora tiene un minuto para desalojar el ñoco.
No, señor.
58 segundos.
No.
56. Y así.
No se puede, cada uno tiene su tiempo.
Bueno, llegado el momento, vienen los funcionarios, te hacen retirar a la gente, un poquito, dos, tres pasos para atrás. Para atrás, por favor, que vamos a
desalojar el baño, señor.
Y entre hacen de rigor, ¿no?, que es reglamentario, y después le abren la llave. Señor, me va a tener que acompañar, así que...
¿Pero qué acompañar?
Súbase los lienzos.
Mire cómo estoy. Le acompaño el sentimiento,
bueno,
de alguna manera.
¿Qué vio usted ahora?
No, que la, muchas veces
se... Ah, se quedó encerrado.
Claro, se falsean estas trabas.
Oh, qué cosa.
Y uno tiene que andar golpeando de adentro, en un baño, es difícil, porque...
Golpear desde adentro es mucho más vergonzoso que golpear desde afuera.
Y sí. Sobre todo que uno golpea plástico, vio que son de plástico los...
¿Y cómo hace para que la gente sepa que hay una persona dentro y que los golpes no son producto, qué sé yo?
No, yo...
Del granizo, por ejemplo.
Apelo a algo impersonal, a un pedido de auxilio impersonal.
Claro, hay que construir un tono que no sea tan vergonzoso para pedir auxilio, ¿no? ¿Por favor? Y sí, por favor. ¿Alguien? ¿Hay alguien afuera?
Bueno, no, pero usted tiene que decir... No, tiene que decir algo. Yo digo, encerrado.
Encerrado. ¿Y el de afuera qué le dice?
¿Qué? No, ella le pregunta.
¿Qué le pasa, señor?
Claro.
Soy un ser que está afuera.
Claro, bueno, por favor, me mueve la manija.
De ningún modo, señor.
Sí, porque estoy encerrado.
Estoy afuera, pero... He venido acá con...
Bueno, pero...
Con mi madre.
Bueno...
Que está desesperada. Vine a acompañar a mi madre. En realidad no piense que yo estoy haciendo la cola.
No,
es mi madre que está aquí cruzando la pierna.
Bueno, pero... A ver si me pueden ayudar.
¿A mi madre?
No, señor, a mí, a salir de acá.
Ah, ¿qué quiere, señor?
Que mueva la manija
el
de
dinero.
Afuera. Mueva la manija de afuera, a ver si se destraba.
A ver...
Está falseando el silencio.
No abre, ¿no?
No, mire lo que es.
No, entonces no sé, ¿no?
Acá no. Yo creo que el siguiente paso al que casi...
Esto apenas... usted lo dice como locutor de radio o como tipo encerrado dentro?
Como las dos cosas. Ah. Como locutor encerrado en el baño químico. El siguiente paso es tambalearse contra las paredes para volcar el baño.
Ah. ¿Por qué? Ahora, primero recomponga su aspecto.
Sí, claro, usted recompone.
¿Y por dónde saldría en ese caso?
Por donde...
Por ningún lado, porque
sí, por donde sale
el piso también forma parte, es como una caja eso.
Sí, pero esa es mi duda, si se vuelca todo también.
¿Se rompe todo?
Claro, si se abren las paredes, porque parece bastante modular el vinículo.
Lo que he visto en algunos parques es que está muy cerca de las calles y caminos interiores.
Sí.
Y por supuesto es muy probable que se lo lleve por delante alguna camioneta o algo.
Bueno, no, hay que ir mirando. También está...
¿Ir mirando qué? ¿Quién? ¿El tipo que está adentro va a mirar?
No, bueno, pero el tipo que maneja.
¿Hay villadero desde adentro?
No, usted no sabe lo que pasa afuera.
Ah, bueno.
Por él están haciendo caídas.
Claro, ¿sabe por qué? Porque si hay villadero de adentro, te ven de afuera.
Y sí.
Te ven los ojos mirando así y te sacan por la expresión de los ojos.
Esa debe ser la seña del ancho de basto.
Está enarcando las cejas.
No, es
¿por qué guiña un ojo?
Es casi hermético el...
Eso me da todavía más miedo, porque podría acabarse el oxígeno y fenecer uno asfixiado, si me permite.
Además, también se presta al juego de los niños, porque tiene una palanca. ¿Vio que tiene una palanca como una palanca de cambio?
Nunca entré.
Tiene al lado de lo que podríamos...
¿Para qué tiene una palanca de cambio? ¿Para acelerar y eso?
No.
Por ejemplo, la primera...
Sí, así, y todo por el estilo. No, esta es una palanca simple que tiene avance y reversa, digamos.
Claro.
Que es para descargar esta sustancia.
Ah, sí, es como la cadena.
Sí, pero es una palanca al piso.
Ah, qué bueno. Y... Me gustaría, en mi propio baño, en mi casa, poner una palanca al piso en lugar de la vieja cadena que cuelga de un vetusto depósito de hierro.
Es lindo una palanca al piso.
Sí, sí.
Y tiene en la empuñadura de la palanca.
Sí.
Tiene marcados los dedos.
¿Cómo los... marcado los dedos?
Sí.
¿De anteriores usuarios?
No. Tiene marcadas.
Las uñas.
Los surcos.
Ah,
para
sí.
Que usted encastre.
Ah, bueno, sí, para que sea anatómico.
Para que sea anatómico.
El empuñado de la mencionada palanca. Señor.
Entonces, ahí tiene para poner el pulgar arriba y los cuatro que le sobran.
Y le da, usted le da
y
como...
Y ahí puede...
Sí, sí.
Pero bueno, tiene este problemita de que algunas puertas se traban y uno tiene que hacer... ¿sabe? Una dificultad. ¿Puedo hacer un pedido a las autoridades competentes? Hay muchos baños químicos instalados a la vera.
A la vera es lindísimo la palabra... El giro a la vera me encanta.
A mí también. A la vera de las bicisendas.
Y
pero,
sí.
No hay manera de meter la bicicleta dentro del baño, ni lugar para atar la bicicleta. La única manera de ingresar con bicicleta a un baño químico es, digamos, parándola y teniendo la bicicleta amurada contra una de las frágiles paredes de este habitáculo.
Yo creo que no dejaría la bicicleta afuera.
Y bueno, pero entonces, ¿dónde la pone? ¿La tiene que colgar de alguna parte?
Sí, aprovecharía la bicicleta para dirigirme rápidamente a otros lugares más hospitalarios, por decirlo así.
No, pero... Queda
no tendría que tener el tamaño... como para que la bicicleta pueda estar adentro.
Sí, o un bicicletero, no un tipo, digo, ¿no?
Un tipo, no, claro. Un portabicicleta.
Un portabicicleta.
Con su candado, no, ya esto es más complejo.
Sí, eso es otra cosa.
Lo mejor es meter la bicicleta y tenerla ahí, y mirándola.
Bueno, sí, pero es engorroso, ¿eh?
Es
hacerla engorroso. Entrar a la bici ahí adentro es engorroso.
El delito...
ha subido 60% en los lugares donde hay un baño químico.
¿Debido a qué?
Y debido a que facilita el delito el baño químico. Por ejemplo, el asalto.
Bueno, habrá 60% respecto de qué cifra, de cuando no había baño químico.
Cuando no había, de los lugares donde no hay baño químico.
Bueno, pero eso, o sea, es inmedible.
Está muy de moda el siguiente asalto. Dice, mira, pasame la guita por la endija que hay debajo de la puerta,
sí,
o te quemo.
Ahora, ¿y por qué espera? ¿Por qué no espera que salga del baño?
Para incluso evitarse la exhibición de armas. Porque esto se lo puede decir al tipo que está adentro,
sí,
incluso sin tener armas. Sin llamar la atención portando un chumbo.
Bueno, pero yo desde adentro le digo, ¿sabes qué? Desde acá adentro te estoy apuntando yo con
sí,
una...
Sí, claro, claro, dice el tipo, sí, seguro.
Sí, sí, seguro, te estoy apuntando, claro, con una pistola.
Elegí a quien le creemos.
Elige tu propia aventura. Sí. Vamos a ver quién es más guapo acá.
No es así.
No, en general, claro, el que no tiene, el que no ve lo que está pasando afuera.
No,
porque el tipo lo vio entrar.
Hay tipos que le echan adentro una pastilla gamexana.
Sí.
Le dice, abrime, tenés que abrir y salir con la plata a la mano.
Pero si vine en bicicleta con una malla, no tengo plata encima, no tengo nada.
Bueno, mala suerte, me llevo la bicicleta.
Bueno,
sí. Yo tampoco le puedo andar solucionando el problema a todos los delincuentes.
Bueno, señor, pero...
Sí.
Sí.
¿Qué otra cosa hay? ¿Los baños son unisex?
No.
¿Hay para hombres y para mujeres?
Tiene un muñequito.
¿Y para qué? Si van de a uno por vez.
Sí, van de a uno, pero vio que los de mujeres están más limpios.
Ah.
Son más limpios, son de... tienen como... Creo que deben tener más comodidades que los de los hombres.
Posiblemente.
Sí.
¿Es caro el uso del baño o es gratuito?
Es gratuito, señor.
Bueno, en muchas ciudades del mundo hay que tener que poner un euro.
Bueno, no de ideas porque ya estamos. Pero, no, por ahora es gratuito, está ahí.
Sí. Para... Ponga un euro aquí.
Sí.
No, dice, aquí.
Sí, este es para uso público. ¿No fue nunca una ducha donde hay que poner dinero?
¿Qué?
A ducharse a un lugar donde hay que poner una moneda.
No me ducho gratis. Voy a ir a gastar plata en eso.
Bueno,
un euro, ¿vale?
Yo fui una vez,
también
no me acuerdo
ahí,
cuánto.
¿No? En el mismo lugar.
Fui en un país extranjero, tuve que poner y muy breve el tiempo de la ducha, estaba todo enjabonado.
Usted también se jabona en ese lugar.
Y bueno, señor, ¿qué quiere? Uno dice, ya que voy a pagar, me le voy a dar el baño como corresponde.
Sí, claro, que con la seguridad. ¿Y qué? ¿Tuviste que poner otro?
No tenía más.
¿Y qué? ¿Quedó enjabonado?
Sí, me fui enjabonado.
¿Qué otro, buenas tardes?
Sí, buenas tardes.
¿Qué otro servicio tiene? Acá el baño estaba por entrar, pero me gustaría, ya que usted vea por el uniforme,
sí,
que es de la policía, o algo.
No, soy el que cuida acá, estoy a cargo de todo lo que es tema baños.
Claro, ¿y el revólver para qué lo lleva?
No,
esa es para una decisión personal.
Esto es por seguridad. Yo no le ando preguntando a usted si qué lleva, qué no lleva.
No, está bien.
Digo, ¿usted va a usar el baño?
¿Qué otro servicio se proporcionan ustedes con este,
¿le puedo facilitar,
este simpático baño químico?
¿Le puedo facilitar un peine?
Un peine.
Peine público.
Es un peine público.
Peine
público.
Público.
Bien. Corro el riesgo de contagiarme caspa, seborrea, calvicie.
Bueno, calvicie no se contagia, señor.
Muchas personas que quedaron súbitamente calvas después de aceptar un peine público.
Bueno, no, la calvicie la traía de su casa.
No, señor.
No puede ser.
Hay calvicie súbita.
¿Sí?
Gráfica, que incluso por un susto puede ocurrir.
Eso es mentira, dice,
¿no?
Que...
por un susto, gente que por así una situación emotiva muy fuerte, de golpe quedó pelada. Mi cuñado, por ejemplo, le informaron que lo habían rajado del laburo.
Sí.
Y se quedó pelado. Sí, por la impresión que recibió.
¿Y tenía mucho pelo antes?
Sí, tenía mucho pelo. Mucho pelo. El tipo se agarró la cabeza, así, y se iba a agarrar de los pelos para expresar su desesperación, y cuando se quiso agarrar vio que no tenía pelo. Y dice, bueno, que me echen del trabajo, lo soporto. Pero quedarme pelado...
No, eso es demasiado.
Al mismo tiempo, es demasiado. Una de las dos cosas, dijo sin saber a quién.
A sí mismo.
Claro. Bueno, y así, para no hablar de los que encanecen de golpe.
Eso he escuchado.
Ah, sí, gente que de golpe se pone canosa. Por ejemplo, está jugando a los dados y tira una generala servida. Le da una emoción tan grande que se pone el pelo blanco. Yo cada vez que veo una persona con el pelo blanco le digo, no me diga que el señor tiró una generala servida.
Coco Silly debe haber tirado la generala, sí, sí. Y se quedó así canoso y con rulo.
Coco Silly es canoso de los 12 años. De los 12 años.
Ay, pero qué barbaridad eso de...
Que lo echaron del trabajo.
No, señor. Pero vio que no... yo creo que la industria del peine... Un día tenemos que atrevernos a tratar este
buenas
tema.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Porque nadie habla de esto en los medios.
Hay nadie, como... ¿por qué? Porque hay un pacto.
Hay un pacto, hay un hermetismo, un blindaje.
Sí.
Y sin embargo, se usa cada vez menos el peine.
¿Por qué? Por lo que le acabo de decir.
Bueno, no sé si por eso.
Por lo que le acabo de decir que no sé qué era.
Es muy difícil. Antes un tipo en el bolsillo de atrás tenía un peine.
Tenía un peine y eso le daba categoría.
No sé, señor, pero...
Es un momento, amor mío, así. Y sacaba la libreta de enrolamiento y adentro un flor de peine. Y le daba de acá.
Sí, con la manito acompañando.
Con la manito allá. El peine. Sí, yo siempre vengo aquí.
Ah, no, es porque le da el aliento, señor. Pero yo creo que la industria del peine debe estar severamente perjudicada, si no extinguida, en nuestro país.
¿Pero y qué ha venido a reemplazarlo? ¿El dedo?
Las manos, los cortes desmechados, la informalidad de tener todo revuelto, la calvicie,
claro,
etcétera.
Sí, sí.
Y en algún que otro caso, los cepillos, hay como...
¿No hay peine eléctrico?
No hay peine eléctrico, ¿no?
No sé cómo podría funcionar.
Sí, sí, sí. ¿Cómo, no, quizás tendría que en los espacios interdentales... del peine se podrían abrir o cerrar conforme al grosor.
No me gusta para nada. No, el peine tiene razón, ha dejado de usarse, pero porque los estilos de peinado
no requieren.
Han ido evolucionando, no del todo, pero hacia una cosa menos armada.
Sí.
Y el peine te lo arma tanto que etcétera.
Exacto.
Pero además
lo mismo los zapatos.
Yo puedo decir esto como dermatólogo y como especialista en calvicie.
¿Usted es especialista en calvicie?
El peine te deja pelado porque se enreda en los pelos y usted tira, cuando quiere acordar no tiene más pelo.
No, no tiene que tirar.
Bueno, tiene que tirar, pero váyaselo a decir a la gente que tiene que salir y le queda el peine en una situación comprometida que no lo puede ni sacar ni empieza a tirar, el tipo como un loco y se arranca mechones. Te peinás 10 veces, sos pelado.
Bueno... No, cuando se le hacen esas especies de quistes pilosos, esos pelos todos enredados, está la opción de lubricar la zona con algún elemento que usted tenga a mano.
Aceite de oliva.
Bueno. Y si no, con un encendedor.
Se prende fuego el pelo.
No, no, todo no, como de lejos, acercarlo. Y cuando siente un poquito de olor a pelo quemado, va sacando el peine, va cediendo. No insista mucho tampoco porque es peligroso.
Sí, pero eso es muy peligroso. Depende, porque usted a lo mejor antes se puso algún perfume o algo.
Ah,
y bueno. Los perfumes son muy inflamables, especialmente algunos de ellos.
Sí.
Y por ahí le agarra fuego.
No, una vez que le prende eso, no se apaga más. No hay manera de apagarlo. Eso, usted es un bonzo capilar.
Bueno,
pero tiene para mucho porque acá hay gente esperando afuera.
No puedo abrir la puerta desde dentro.
Bueno,
soy el usuario. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Claro, disculpe.
Escúcheme,
¿cómo le va?
No está para quedarse.
Encantado. Disculpe si no le doy la mano, pero está la puerta cerrada.
No, sí. No está para quedarse. Esto tiene que ser rotativo. Mire toda la gente que hay esperando.
¿Cómo voy a mirar si estoy adentro encerrado, señor? Y no hay bichadero. Tendría que haber.
Bueno, escuche la gente que hay acá esperando. Somos muchos, ¿no? A ver si sale de una vez, por favor.
No puedo abrir, señor.
Se está haciendo de noche.
Voy a buscar al vigilante.
No, mire, yo le voy a pasar un alambre por el agujero.
Ajá.
Usted cuando lo vea...
¿A quién? ¿Al vigilante?
No, al alambre. Ah. Lo agarra.
Yo lo veo, felices fiestas.
Lo agarra de la otra punta.
Ajá.
Y a ver si con eso podemos forzar esta cerradura.
No, así no se fuerza nada.
Sí, es muy rudimentario esto, se debe
poder... Mire, vamos a ver si los oyentes nos dan alguna solución.
Sí,
para este momento tan desagradable que estamos viviendo, señor.
Sí.
Discúlpeme, para mí también es desagradable estar acá adentro, ¿eh?
Bueno, me imagino. No. Escúcheme, creo. Le paso un mensaje por abajo.
No crea que todo es miel sobre hojuelas. Bien, a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este y otros asuntos. Silvina Comba.
¿Qué dice?
Confirmame, Córdoba, negro querido, que lo que mata no es la humedad, sino la ansiedad. Ante la duda, el 7 de abril voy a estar ahí. No, todavía no.
No está confirmada la fecha.
No, no.
Aquí, Shin Tzu, que escribió creo los otros días, dice: hace unos años lo atendí en una pizzería de Palermo, a usted.
Ajá, ¿qué tal?
Con nombre de jugador de fútbol Brazuca.
Ajá.
Yo lo miré loca de amor y usted me respondió con la indiferencia de quien tiene miedo a enamorarse. Lo sé. Che, no, sirve, pará que no termine. Y presentí en su frío pedido de pizza y cerveza que también moría de amor por mí y no se animó a declararlo.
No era yo.
Le digo,
usted sabe que no era yo.
No hay ningún indicio de que sea usted. Yo no veo
absolutamente ningún. Y especialmente en el pedido.
Claro, cerveza, sí, eso no puede ser.
Joe Navarro Conticello dice: maestro, ¿usted les confía a esos restaurantes que te ponen la cocina a la vista? Dice: para mí que es peor, porque los tipos están más resentidos porque les quitaron su privacidad y cada vez que uno mira para otro lado hacen todo tipo de infamia sobre el alimento que nos van a servir. Tiene razón.
Sí, sí, señor.
Exactamente así.
Hay uno ahí en Callao, casi Corrientes, que está en la ventana haciendo rellenando empanadas. Está todo el día ahí en la ventana rellenando empanadas, una montaña de relleno, y usted espera al colectivo y va relojeando al tipo haciendo la empanada. Es duro eso,
¿eh? Cecilia Cumpián dice: vi por ahí que Piedraíta estará con ustedes y dentro de muy poco con Lelutier. ¿Alguna vez nos daremos el gusto de verlos a todos juntos? Abrazos desde San Juan. No lo creo.
Bernardo Borkenstein dice: no pude dejar de notar que la audiencia está cada vez más pletórica de estudiantes de ciencias. Uno no puede dejar de añorar épocas mejores en las que se convivía con honestos fiocas, pasadores de quiniela, truchadores de whisky y escribanos, dice Bernardo.
Sí, bueno, eso está muy bien. Leo Herlein dice: toda cura casera, tanto para un hongo, piojos, arrugas, asma, caspa o cualquier mal, es resuelto con un ungüento fétido de gran proporción de ajo y cebolla, más un arsenal de hierbas que solo se encuentran en un acantilado de Nepal. ¿Qué tiene eso de casero? Dice.
Sí.
Eso no es casero.
Bueno, ¿habrá alguna casa ahí en un acantilado de Nepal?
Bueno, está indignado.
Agus Gutiérrez dice: ¿puede el sordo tocar un pedacito del sur? Dice: abrazo grande de Mendoza.
Ya está tan tocado que ¿Para qué quiere más?
Y mire, acá tiene otra de Elena, que dice: hoy es el aniversario de nacimiento de Chopin. Me encantaría que el estimado sordo nos regale alguna armonía.
¿Qué día es hoy?
No sé si el mensaje este será de hoy. ¿Pero qué es hoy? ¿Cuatro?
No, tres
de marzo.
No me acuerdo qué día nació, ¿no?
No, hoy es dos. Va, ya a las 12, 3 y así.
Y aparte el piano...
Etcétera.
Está fuera de servicio.
Ahí le viene.
Ahí va. Bueno, después le toco.
¡Qué amague!
Hola, queridísimos. ¿Qué opinión tienen sobre la amistad entre el hombre y la mujer? Yo creo en ella y ustedes desde temprano. A mí me dijeron cuando empecé a trabajar en la radio que nunca pusiera ese tema como como punto de
consigna para que llamen los oyentes.
Que no contestara nada.
Aquí el chamo de Barrio Mitre me hace una pregunta a mí y dice: Barton, ¿cree usted en las hadas o prefiere el Reiki como casi todo el mundo?
¿O prefiere qué?
El Reiki, que es la imposición de manos y esto. Déjemelo pensar.
Daniel chamo. Martín Conde, ahora es mi cumpleaños. Con un saludo de ustedes lo empezaría de la mejor manera.
Igual que Chopin.
Claro. Olga Carrera 1, la primera carrera. Le agradezco, señor Dolina, por haberme dado la oportunidad de verlos en el galponcito. Bueno, no ha sido una cosa personal, digamos.
Dígale que sí. Bueno. Emanuel Esdras dice: ya no creo más en la declaración amorosa. Bueno, por ese motivo, etcétera, dice.
Piru Traide, a ver cuándo vienen a servir misiones, le envío mucho bla 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 y no paren nunca. Quisiera un tema de Queen para el trío, aféntame. Amelia Carvalho finalmente dice: ¿es verdad que van a venir a Paysandú, Uruguay? Es verdad.
Sí, el 23 de marzo vamos a estar allí en el Teatro Florencio Sánchez. Digo mientras me quedo sin voz. Aquí no tenemos más mensajes por ahora. Me dicen las autoridades que hay que hacer una pausa y que en breve regresaremos. ¿Le parece?
Bueno, fenómeno.
Creería que sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Soleada. Una película de Gabriela Pretel que viene justa, pero justa, justa, para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Somos dos escuchas nuevos más. Mi señora y yo, Ana María y Alberto. Fanático.
Soy María de Caballito. Soy una nueva oyente de ustedes. Los escucho todo el día.
Seguimos creciendo.
Yo soy Edgardo, un nuevo oyente de Radio del Plata. Es brillante. Los felicito. Sigue así.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Wanda Nara en exclusiva. La rubia abre las puertas de su penthouse en Milán para presentar a Francesca y dispara Envidia en mi felicidad. Polémica como nunca, habla de todo. La multa millonaria que le exige pagar Maxi López, la pelea con Daniela, la novia sueca de su ex, y la contención de Mauro Icardi. Imperdible. Además, Lali y Mariano on fire. La intimidad del encuentro entre Francisco y Macri, Pampita y Vicuña juntos por sus hijos, y todo el look de los Oscars. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en vivo aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos atendiendo aquí, los esperamos. Y recuerden que muy pronto, 11 y 12 de marzo, estaremos en Rosario, después de tantísimos años de ausencia allí, en el Teatro El Círculo de Rosario, y las entradas están disponibles en ticketek.com.ar.
Sí, sí. Vamos a hablar esta noche de los fenicios. Los fenicios eran un pueblo de navegantes, etcétera. Pero no, vamos a hablar de los sacrificios. Tuvieron mala prensa los fenicios.
Sí, muy mala prensa.
Pero parece que realmente eran tipos bastante, bastante pesados. Y en especial, más que los fenicios, probablemente sus sucesores, los cartagineses, que también eran fenicios, ¿no? Según se dice, bueno, la mala prensa empieza nada menos que en Roma, ¿no? Quizá antes, pero en Roma inundaron el mundo de literatura antifenicia.
Tenían los medios hegemónicos, claro, en Roma, así es, en aquel momento.
Los cartagineses, como sus antepasados, los cananeos, inmolaban niños a sus dioses. Diodoro de Sicilia cuenta que había visto una gigantesca estatua metálica de Baal Hamón que tenía las manos ligeramente tendidas en dirección a la tierra y en ella se colocaba a los niños que resbalaban y caían en una hoguera situada ante la estatua. Los niños así sacrificados eran divinizados, los que eran convertidos en dioses, ¿para qué? Para que los padres no pudieran lamentarse. Estos sacrificios se celebraban de noche. Músicos con flautas y tambores amenizaban la ceremonia. Las madres que presentaban a sus hijos para el sacrificio tenían que impedir que llorasen. Se trataba principalmente de niños de menos de 2 años. En una estela cartaginesa se ve a un sacerdote revestido con suntuosos hábitos sosteniendo en su brazo a un niño pequeño. Durante una época estos sacrificios desaparecieron, pero allá por el año 310 antes de Cristo, cuando Agatocles, tirano de Siracusa, sitió la ciudad de Cartago, los cartagineses vieron en ello el signo evidente de la cólera de sus dioses. Si ahora nos están sitiando, es porque los dioses están enojados. ¿Por qué razón podrían estar enojados? Bueno, porque hemos suprimido los sacrificios humanos. Diodoro de Sicilia cuenta que estas personas, dice, leo textualmente a Diodoro, creyeron que el dios les era hostil. En efecto, aquellos que antes sacrificaban a este dios los mejores de sus hijos, se habían dedicado a comprar secretamente niños que alimentaban y después enviaban al sacrificio. Se investigó y se descubrió que muchos de los niños inmolados habían sido sacrificados en lugar de otros. Y considerando estas cosas y viendo al enemigo acampado ante sus murallas, les invadió un terror religioso, que es el peor de los terrores. Al pensar que habían cesado en los honores tradicionales debidos a los dioses. Con el deseo de reparar sus errores, eligieron 200 niños de los más electos y los sacrificaron en nombre del Estado. Otros que estaban acusados se entregaron voluntariamente, bla, bla, bla. Después de su victoria sobre Agatocles, los cartagineses agradecieron a los dioses su ayuda, sacrificándoles unos cuantos prisioneros más. Cuando los romanos dominaron Cartago, prohibieron estos terribles holocaustos y crucificaron a los que continuaron celebrándolos. Extraordinario. Prohibieron los sacrificios humanos y en castigo a los que antes sacrificaban, bueno, hicieron otros sacrificios humanos. Las cenizas de las víctimas, y esta vez de los romanos, se depositaban en un cementerio cartaginés llamado Tophet. Y en 1921 se descubrió el Tophet de Cartago en la playa de Salambó. Y en él se encontraron millares de urnas que contenían huesos calcinados de niños. Bueno, parece que poco a poco se llegó a sacrificar animales en lugar de niños y este sacrificio, el Molec, así se llamaba el sacrificio de niños, fue sustituido por el Molchomor, que es el sacrificio de un cordero. Jerón Cacorpino evoca esta evolución describiendo unas escenas y dice lo siguiente: el beneficiado es Cacorpino, ¿no?
Sí.
El beneficiado es siempre un niño al que el dios reclama la vida y en cambio del cual, aliento por aliento, sangre por sangre, vida por vida, se contentó con un cordero como sustituto de la vida del niño. Hay también alguien que escribió sobre esto, fue Flaubert. Flaubert es el autor de una novela que se llama Salambó, escrita en 1862, que describe esta clase de ceremonias con detalles terroríficos, ¿no? En la novela, Salambó, que ahora también es el nombre de una playa, es la hija de Amílcar, célebre general cartaginés, que se hizo famoso durante la lucha contra Roma. Si es la hija de Amílcar, lamento informar que es la hermana de Aníbal, porque me parece que, esto me parece, estoy seguro, de que Aníbal era el hijo de Amílcar, el general de Cartago, que luchó en las guerras púnicas, ¿no?, contra Roma. Y voy a leer a Flaubert, si me permiten. El gran ídolo, a cuyos pies ardía la hoguera sagrada, esperaba la ofrenda de los niños condenados a morir, que estaban en brazos de sus padres, envueltos en velos negros. El gran sacerdote de Moloch también suele decirse, era el dios más malo de todo. El gran sacerdote de Moloch recogía uno por uno a los niños, mientras un coro de sacerdotes entonaba un himno sagrado, aunque su voz se perdía en la explosión de los instrumentos musicales que sonaban fuertemente para ahogar los gritos de las víctimas. La ceremonia duró todo el día, y a medida que los sacerdotes se apresuraban, el frenesí del pueblo aumentaba. Cuando el número de víctimas disminuía, unos gritaban que se salvase a los niños que quedaban. Otros, en cambio, pedían más víctimas. Esto es Flaubert, Flaubert. Borges dice que Salambó es una novela que nos comunica mucho mejor cómo se vivía en 1862 que no cómo se vivía en el siglo III antes de Cristo. Y tiene razón, porque fue escrita ese año. Hay que decir que a veces la ofrenda no era un señor. Muchas veces eran ofrendas más pequeñas. Por ejemplo, productos de tipo agropecuario. No solamente animales, sino a veces también vegetales. Ese es lo... Una...
Berenjena.
Un kilo de papa.
Sí.
No, un kilo de papa no, porque la papa...
No, fue todavía conocida,
hasta mucho después. Dice... Había sacerdotes que se encargaban de esto, había toda una organización que administraba los ritos del culto, y los sacerdotes eran los que interpretaban los caprichos divinos y se lo transmitían al resto de los mortales. Y aquí el redactor agrega un gesto de duda, dice, los transmitían al resto de los mortales con la consiguiente manipulación subjetiva. ¿Por qué dudar así?
Y bueno, sí.
Usted piensa que cada tipo que nos comunica las decisiones del Dios nos está manipulando. Evidentemente. Esta organización sacerdotal estaba estratificada. El propio rey y su esposa eran portadores de un carácter sagrado que los situaba por encima del resto de los mortales. Pero por debajo del monarca estaba un sacerdote principal, una suma sacerdotisa y toda una serie de personal menor que se hallaba al servicio del templo, como sirvientes, escribanos, músicos, panaderos, barberos, eunucos, entre otros, ¿no? Bueno, desde luego andaban con vestimentas convenientemente suntuosas. El Antiguo Testamento ya se refiere al hábito de los fenicios de entregar a sus hijos e hijas al fuego sagrado, ¿no? Y ya como hemos citado a Diodoro, pero también Plutarco, Tertuliano, afirman que los fenicios practicaban un rito sacrificial denominado Mlk o Molk. En un texto de Ugarit también se hace alusión al sacrificio de seres queridos para obtener el favor de Baal, que era otro dios que también era malísimo. Cuando hablamos de fenicios, hablamos también de cartagineses. Cartago fue una colonia fenicia, bueno, los tipos que estaban ahí eran iguales de fenicios, como en la Magna Grecia, se habla de las colonias griegas de Italia, se habla de griegos, eran también griegos los tipos. Bueno, en general, lo más elegante era ofrecer al dios el sacrificio del hijo primogénito, también podían ofrecerse hijos no primogénitos, pero ya no era tan bien.
No lo mismo.
Y eran los líderes ciudadanos quienes, dando ejemplo, debían inmolar antes que nadie a uno de sus hijos en tiempos de grave peligro, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, para aplacar la furia divina y evitar las catástrofes. Digamos esto. Es una cosa espantosa, ¿no? No voy a leer esto, no quiero leer esto. No quiero leer esto. Pero las ciudades principales de Fenicia, o sea, Biblos, Sidón, Tiro, fueron quizá las primeras que se parecieron a las metrópolis actuales. ¿Qué sentido tiene lo que voy a decir? Que era aquella era una comunidad muy comercial, muy de navegantes, muy de comerciantes, de traficantes. Y suele pensarse que estas comunidades no son tan salvajes en sus religiones. Pues bien, no hubo una religión más salvaje que esta. Ahí estaban las ciudades, digo, para certificar esta idea del parecido con las metrópolis actuales. Estaba la ciudad de Tiro y luego la ciudad de Nueva Tiro. Frente a la ciudad de Tiro había una isla. Ahí empezó a construirse también, con el crecimiento de la ciudad. Y hicieron como un puente. Y después el puente se hizo península y después se unió. Y quedaron pegadas Tiro y Nueva Tiro. Y eran ciudades de navegación, se hacía escala allí, ciudades de viajeros, de comerciantes. Y entonces empezaron a hacer unos edificios. Edificios de hasta 5 y 6 pisos. Mira lo que te digo. ¿Cómo los hacían? Esto mucho tiempo antes de lo que estamos hablando. Mucho tiempo. En el segundo milenio antes de Cristo, en tiempos posiblemente del nuevo imperio egipcio, ese año 1300 antes de Cristo, 1400. 5 pisos, construían el de abajo, muy ancho, muy grande, el segundo piso, nosotros llamamos el primero, más finito, hasta que llegaban al último, que era chiquitito.
Como una pirámide azteca, digamos.
Y como un zigurat, el ejemplo más cercano que tenían ellos, ¿no? Estaba lleno de esos edificios. Es curioso, esos edificios no tenían, como después tuvieron los edificios de altos, la posibilidad de tirar las aguas menores a la calle, porque cada piso se achicaba conforme avanzabas en altura.
Le caía el de abajo, si no.
Claro, le caía el de abajo. Posteriormente, los edificios de alto, de 2 o 3 pisos nomás, tendieron a hacerse un poco torcidos en las paredes. ¿Para qué? Para que vos pudieras tirar desde el cuarto piso las aguas servidas a la calle sin que rozaran las paredes, caían bien en el medio de la calle, como corresponde a una organización sanitaria que se exprese. Se dice que había gentes que hablaban distintos idiomas, que trataban de entenderse. Se dice que se practicaba el sexo en la calle directamente. ¡Ah! Gran novedad. Pero bueno, todo esto nos pinta, especialmente esa ciudad de Tiro, como una metrópoli con mucha actividad, con mucho entrevero,
con su propio lío. Caos.
Era difícil conseguir alojamiento. Había un encarecimiento de los alquileres y de los lugares para vivir porque no había. Todo esto no nos acerca mucho a una idea fanática de la religión. Y sin embargo, sí. Ahí estaban los tipos que pensaban que la cosecha iba a ir mejor si mataban a unos cuantos tipos. Es curioso. Después aparecieron los romanos, que eran no menos crueles, pero no crueles de gusto. Esa crueldad unida a la estupidez es algo bastante insoportable. Ya es malo que alguien mate a todos sus enemigos solo para...
Con argumentos,
sí. Qué sé yo, para mejor apropiarse del tráfico comercial entre Asia y Europa. Bueno, eso ya es malo. Pero que los maten para que no haga tanto frío en invierno o tanto calor en verano ya es medio malo. Hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él no creía en todo eso.
Bueno, no nos importa igual si creo o no creo.
Sí, creía en todo eso, que él a lo sumo creía, eso sí, en el Triángulo de las Bermudas.
¿Y por qué cree en el Triángulo de las Bermudas si no...?
No cree que los dioses favorezcan a quienes le sacrifican personas, pero sí cree que los aviones se pierden en el Triángulo de las Bermudas.
Bueno, no es un tema.
Y después
tema
me agregó que quizá los dioses serían más bondadosos si les sacrificaran algunas gallinas. Se perderían menos aviones.
Sí, se le mezcló un poco la hacienda de todo.
Sí. Y me dio un disco que es una danza ritual.
Ah, muy bien.
Una danza ritual, ¿no? La que se llama Danza Ritual del Fuego, ya que estábamos hablando de ello. Que fue compuesta por un compositor español que vivía en Córdoba, don Manuel de Falla. Estoy a punto de contar una anécdota con don Manuel de Falla, pero no, porque queda muy menoscabado uno de los participantes en esa anécdota, así que no lo haré. Lo que haremos sí, finalmente no tengo tampoco, entre tantas cosas que no tengo, anotado quién es el director.
Interpreta.
De la orquesta. ¿Usted lo tiene?
No, no lo tengo aquí.
Qué lástima. Pero escucharemos a alguien que no es Barenboim, pero es todo lo que sabemos.
Es algo.
Adelante, pues. Thank you.
Danza será terrible, era la danza ritual del fuego.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:10 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, la humedad, 78%. El presidente se reunirá con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea. El encuentro entre Mauricio Macri y Federica Mogherini será en el país y se espera que haya un anuncio formal de las negociaciones por un acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque del viejo continente. La vicepresidenta de la Comisión Europea es la funcionaria de más alto rango de la Unión Europea que visita la Argentina en la última década. Rogelio Frigerio dijo que ya no se puede seguir hablando de la herencia kirchnerista. El ministro del Interior dejó en claro que ahora es momento de trabajar y arreglar los problemas de la gente.
El presidente fue muy claro, vamos a hacer público toda la herencia que recibimos, la vamos a colgar en internet, en esta idea de gobierno abierto que queremos implementar en la Argentina, pero tenemos que ponernos a trabajar en solucionar problemas, no podemos estar todo el tiempo revolviendo la basura. Ya está, la gente sabe el país que recibimos.
Internacional.
El secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso dialogaron sobre la tregua en Siria. John Kerry y Sergei Lavrov mantuvieron una charla vía telefónica y confirmaron la importancia crucial de la coordinación entre ambas naciones. Además, se discutió la iniciativa de reanudar las negociaciones en Ginebra entre el gobierno sirio y la oposición patriótica en los intereses de una solución política del conflicto.
Deportes.
Tenis Copa Davis. Hoy se realiza el sorteo de la serie de encuentros que comienzan el viernes. El capitán argentino Daniel Orsanic adelantó que si bien aún no puede adelantar nombres, Leo Mayer será el singlista número uno. El ganador de esta eliminatoria ante Polonia se enfrentará en cuartos de final al vencedor del encuentro entre Italia o Suiza el 15, 16 y 17 de julio. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, la humedad, 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires, entre Arévalo y Rabiñani. Mañana a la medianoche también estaremos aquí. Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, adoptame un gato porque baja la hipertensión y alivia el estrés.
Muy bien.
Sí, es un informe hecho por nuestro equipo de producción en el que se demuestra que la adopción de un gato baja la hipertensión y alivia el estrés, aunque no se sabe bien si del gato o de la persona que lo adopta.
Además me preocupa lo que dice, porque si un gato, adoptar un gato, baja la hipertensión, si una es de presión baja, ¿me la baja?
Cuidado, las personas hipotensas,
¿qué hacemos?
Deben abstenerse de la adopción de todo gato.
Ay, ¿qué hago con el que tengo?
Pues lo arroja al jardín botánico. Sí. O se lo da a una persona hipertensa. Hay incluso en internet un gran tráfico, un ir y venir de gatos que pasan de personas hipotensas a hipertensas. Estas personas hipotensas descubren también que al dar el gato, la presión le sube hasta límites alarmantes. Así que lo correcto es tener un equilibrio entre la adopción y la expulsión de gatos.
Es muy difícil ese equilibrio.
Echando gatos si tiene uno la presión baja y adoptándolos cuando la presión le sube o al revés. Bien, vamos a ver lo que dice acá.
Es muy interesante.
Dice, los gatos, atención, son animales silenciosos, respetuosos e independientes, pero a su vez apegados, amorosos y fieles, o lo que sea. Todo esto es mentira.
Además, ¿por qué un pero? Eso no es un atenuante lo segundo de lo primero, ni nada por el estilo. No hay un vínculo.
Bueno. Aprenden mucho más rápido sus rutinas que los perros.
Ajá. ¿Qué rutina tiene un gato?
Por ejemplo, ¿dónde hacer sus necesidades?
Ah, eso sí.
Lo aprenden más rápido que el perro. Por ahí a sumar y restar, el perro le gana.
Bien. Bueno, sí.
Es mejor para vivir en departamentos. ¿Por qué? Porque el gato es de pequeño tamaño.
Claro, más chico.
Claro.
No corre tanto como un perro.
No se hace sacar a pasear el gato, como si el perro.
Sí.
Son animales cariñosos, pero tienen formas muy especiales de demostrarlo.
No lo demuestran.
Rajuneándote. Les gusta buscar el regazo de su dueño para dormir o acurrucarse en el sofá junto a él.
Sí.
¿A usted alguna vez un gato le ha buscado el regazo para acurrucarse en el sofá?
Todo el tiempo. Yo tengo las dos cosas.
Ajá.
Un gato y un sofá.
Un regazo y un sofá.
Un gato y un sofá. Y viene y ronronea. ¿Vio que los gatos ronronean de placer?
No lo sé.
El perro mueve la cola. ¿Y el gato?
¿El gato maulla?
No, ronronea.
Nunca escuché esa palabra. No me suena bien.
El goce gatuno se expresa con algo que suena más o menos así.
No me gusta porque no es literario.
No, bueno, pero no importa, es así. El gato
¿cómo
es así?
Escribe eso?
Ronroneo.
El gato hacía brum, 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 brum. Si a eso lo reemplaza por ronronear, estamos también en territorio de pésima literatura. Bien, cuando la angustia, la fiebre o la gripe se apoderan del cuerpo del dueño,
¿sí?
Allí estará el pequeño gato para acompañarlo en sus días de reposo. Sí, efectivamente, cuando yo veo a mis amigos que cuando están angustiados, afiebrados o engripados,
sí,
el gato ahí.
Pero el gato ahí, si uno tiene fiebre,
sí,
el gato se le sube encima, el gato lo calienta.
No sé de qué manera te puede ayudar un gato ante la fiebre, la gripe o peor todavía la angustia.
Claro, le da consuelo el gato.
Acá dice que son criaturas divertidas los gatos. ¿Qué es una criatura divertida?
¿Y
una criatura que hace cosas para desviar la atención de lo central?
Claro.
La primera acepción de la palabra divertir. El llamar la atención sobre un asunto accesorio. Y ahí andan los gatos siempre llamando la atención sobre asuntos accesorios, mientras el asunto central
permanece allí muerto de risa.
Claro, y como accesorio usted puede tener, por ejemplo, si usted ve venir la angustia.
Claro.
Usted dice, me parece
asunto
que,
central.
Asunto central. Usted tiene que tener un ovillo de lana en el bolsillo.
Ah, sí.
Siempre.
Ajá.
Entonces ve que se angustia y para divertirse tira el ovillo de lana. Y el gato empieza a jugar con el ovillo, se enreda, claro, todo.
Y usted se puede angustiar tranquilo sin que el gato lo moleste. Dice, si saben adaptar la personalidad de sus dueños.
Sí.
El gato, sí.
¿A usted cómo se le adapta el gato?
Primero con los horarios del sueño, el gato duerme de día, porque yo trabajo de noche, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Y después, yo soy una persona muy descreída.
¿De qué descree?
Desconfío de todos, y el gato se adapta a esa desconfianza.
¿De qué modo se adapta? Porque, por ejemplo...
traicionándome a cada momento, para que yo encuentre... confirmación de mi desconfianza a cada acción.
Pero bueno, eso no sé si es una adaptación del gato.
Porque yo estoy en un momento de mi vida en que prefiero tener razón antes que ser feliz. Entonces, si salgo con una persona, la miro así y le digo, vos seguro que me engañás con otro,
¿Por qué empieza así?
Y entonces, después, cuando compruebo que me engaña con otro... estoy contento porque tenía razón.
Ahora, ¿qué?
Prefiero tener razón y no, por el contrario, descubrir que no andaba con nadie y que me había equivocado.
Y bueno,
señor. Y sin embargo, todas las personas con las que salgo tratan de convencerme de que no salían con nadie y no me dan la razón.
Ah, bueno, pero señor, ¿qué tiene
yo
que ver?
Digo que no me das la razón como a los locos, porque en realidad a los locos no le dan la razón.
No le dan la razón, por eso están locos.
Claro.
Ahora, ¿qué tiene que ver el gato con la infidelidad?
¿No? El gato también, para favorecer, para adaptarse a mi personalidad, me da la razón en todo.
Bueno, pero
yo, por ejemplo, no creo en nadie, el gato hace todo. Me traiciona cada vez que puede para que yo no crea ni siquiera en él, el gato.
Bueno, no puede ser eso, porque usted, si no entablan ni siquiera un vínculo con el gato, lo va a tirar por ahí.
Bueno, déjeme tranquilo. No ladran, dice que una ventaja del gato es que no ladran.
Sí, sí.
Y
si ladrara,
es que no maulla,
claro,
ni araña los muebles. Es decir, aquí las ventajas están dadas por lo que no hacen los animales.
Claro, tampoco habla.
Tampoco hablan. El tigre, por ejemplo,
no muge.
No se come las plantas.
Sí. Se come el que las riega. Al jardinero se morfa el tigre.
Comen poco, los gatos comen poco. Son menos propensos a enfermedades. ¿Qué quiere decir que son independientes los perros?
Los gatos.
Digo los gatos.
Que los gatos se autoabastecen en muchísimos asuntos.
Bueno, pero acá
no me
vamos
a dar detalles.
Importante. Dice, gente que sabe bien cómo son nuestros horarios. Dice que tener un gato hace olvidar los problemas. Ay, es gravísimo eso. No quiero olvidar los problemas, quiero resolverlos.
Usted se olvidó que se había peleado con su novia, por
ejemplo. Claro. No, dice, esto es porque los dueños liberan una hormona llamada oxitocina.
Ah, sí.
Que tiene un efecto calmante.
Ah, sí. No, pero espere, ¿la oxitocina quién la libera? ¿Usted o el gato? No entendí.
Acá dice el dueño.
¿Y frente a qué? ¿Frente a los problemas?
No dice, a ver qué dice. Brindan felicidad cada minuto porque son bla, bla, bla.
No, la libera entonces el gato. Entonces, ¿el olor a gato es olor a oxitocina?
Para mí es el gato, no el dueño.
Es el gato.
Claro. Si la liberara uno mismo, ¿para qué necesitaría el gato?
Claro. No, el gato le libera la oxitocina.
Vos agarrás cuando te sentís, no me acuerdo qué, ¿Qué era que te sentías?
Y algo feo.
Bueno, agarrá y te pasás el gato por toda
la... No, señor, el gato no. No se frote el gato. Lo que le está diciendo es que...
Ah, es para olvidar los problemas cotidianos.
Claro, el gato, ya entendí cómo es. El vínculo gato, ser humano, sí, dueño del gato, hace que el dueño del gato libere oxitocina vinculándose con el gato. Pero entonces, no es el gato el que la libera, el gato se la hace liberar.
Bueno, lo mismo, me paso el gato por...
No, el gato déjelo tranquilo.
Sin embargo, acá dice que acariciar a un gato disminuye la ansiedad. Diversos sí. estudios, me imagino, ¿no?, señalan que las vibraciones del ronroneo ayudan a curar infecciones e inflamaciones.
Yo, sí.
¿Cuándo me inflamo? ¿O me infecto?
Sí.
Nada de desinfectante.
Nada de ir a la farmacia.
Nada de ir a... No, el gato.
Sí.
Traeme el gato que me parece que se me infectó una cosa. Se me infectó X.
Sí, pero lo tiene que hacer ronronear.
No importa, señor.
Para hacer ronronear al gato, ¿sabe dónde le tiene que poner los dedos así? Hace los dedos como en la guitarra,
ajá,
los hace circular, atrás de la oreja. Ahí el gato tiene una cosa que parece que se le...
Un audífono.
Todas las alarmas sensoriales del goce se disparan. Sí. Plum, plum, plum.
Qué barbaridad, yo no quisiera arriesgar.
Y arranca el ronroneo.
Después, suprimen la sensación de soledad con un amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? ¿El gato cómo podría imponer condiciones?
Cambiame las piedritas porque si no, no te quiero. Claro, es difícil. Claro.
En las terapias, involucrar a un gato puede traer notables efectos terapéuticos. Ajá.
Uh-huh.
Y es un antidepresivo natural el gato, hay que comérselo, me imagino, y todo así.
Hay un tema con el gato que hay que tener cuidado.
Hay un montón de cosas que ahora le voy a leer.
Sí, pero hay cosas, porque vamos a hablar también de los riesgos del gato, ¿no? De tener un gato. Uno es el riesgo alergénico de los pelos. El gato despide pelos, es una fábrica de...
Ah, sí,
pelos.
Sí.
Usted tiene el mismo sofá que fue nombrado, mencionado hace un instante. Si usted le pasa los dedos, la yema de los dedos...
Se le llena de pelo.
Sí, hace los surcos en
los
las uñas.
Los pelos del gato.
Le quedan todos los pelos del gato.
No me dejan dormir de noche.
Y hay unos cepillos de alambre.
Sí, buenas tardes. Buenas ¿Tiene tardes. Cepillos de alambre?
¿Para gato o para pintor?
No sé, ¿para qué?
No, para gato.
Ah, para gato.
Los de gato son mucho más finitos.
¿Y los de pintor qué son? Los pelos de pintor. Los pintores también, cuando se sientan en el sofá. Yo tengo un amigo que es pintor.
Sí.
Y después que se va, inmediatamente agarro y limpio, porque me deja todo el sofá lleno de pelos.
Pero no puede ser.
Los famosos pelos del pintor.
Bueno, no, pero el cepillo de alambre del pintor son es grueso el alambre.
Claro, porque sí.
Si se lo pasa, quedan en carne viva. Si
sí. No, pero no se le pasa al pintor, al sofá.
Al sofá, bueno, lo va a romper.
Pero los pelos quedan. Es pariente de mi mujer, yo le digo, mirá los pelos que me dejó tu pariente.
No, pero el cepillo de alambre de gato se lo pasa al gato, no al sofá.
¿Y por qué?
Y no sabe
es el sofá que está lleno de pelo.
No, pero
¿qué hace con los pelos del sofá? ¿Lo deja? Viene alguien a visitarlo, por ponerle el gerente de esta radio, lo viene a visitar. Se sienta y dice, ¿qué son todos estos pelos, Barton? Y lo echa al día siguiente.
Sí, por eso me queda la calvicie incipiente.
Acá dice, para evitar la obesidad de los gatos,
es difícil,
no hay que darle de comer.
Sí. Lo que pasa es que algunos son muy sedentarios, están en espacios reducidos, no queman energía y generan grasa.
Dice, el baño de un gato se realiza de la misma forma que el perro, agua y champú también. Séquelo con una toalla.
Pero si dicen que no se baña el gato.
¿Eh?
El gato sí.
No, eso lo dicen los sucios.
No, señor.
Cuidado que no le agarre toxoplasmosis.
Sí, eso es.
Porque te lo contagia y te morís.
No, se contagia por...
Las mujeres embarazadas deben cuidarse especialmente de comer carne cruda,
Sí. No, el gato.
Acá dice, las mujeres embarazada.
¿Qué mujer embarazada va a comer carne cruda?
No sé, la que dice acá.
Se olvidaron de tipear una línea y falta algo.
Bueno, dice, es necesario que el gato pueda recorrer su territorio varias veces al día, el territorio nacional. Es importante que no encuentre puertas cerradas. No, yo dejo todas las puertas, por eso me robaron tantas veces. Eso es lo que tiene el gato. Primero que hay que abrir la puerta y segundo que no es guardián.
No es guardián, no.
No, nunca había un ladrón que haya sido puesto en fuga por un gato.
No, no, el gato es así como...
Sí, más bien está del lado de los ladrones. Al gato le encanta disponer de un lugar elevado desde el que pueda observar cómodamente su entorno. Por ejemplo, un mangrullo.
No, mangrullo es mucho decir. Por ahí se le sube la heladera.
¿Sí?
Si usted tiene espacio aéreo arriba de la heladera.
Y sí.
No, algunas llegan...
Algunas no, están...
Están en una bóveda, en sí. Un... Bueno, pero el gato se puede poner ahí y mira.
Mira, con una mirada escrutadora.
Bueno, tiene un panorama.
El gato, cuidado. Yo miro al gato y me mira y digo, este sabe todo.
Vio que el gato, usted lo mira a los ojos,
sí,
profundamente.
Sí. Usted está muy loco.
No. Y es... un mundo el ojo del gato. Es un mundo.
Lo que yo veo en los ojos de mi gato, no cualquier gato, es una profundidad.
Sí.
Yo a veces le digo, le hablo.
¿Le habla?
El gato no entiende nada, pero yo igual le hablo, ¿no? Le digo, si pudieras expresarte.
¿Expresarte, sí?
Sí, sí.
Sí.
Si cometo errores, no importa.
No.
Estamos hablando de un gato.
Está bueno, está bien.
No del director, no del...
No del gato silvestre. Del,
¿cómo se llama? El presidente de la Academia de la Lengua Española. No, un gato.
Sí, sí.
Y lo miro y le digo, si pudieras expresarte, ¿qué cosas me dirías, oh gato? ¿No? Veo bueno. En tus ojos, le digo, tanta profundidad que no la veo a lo mejor en un ser humano, le digo.
Bueno, mire bien, no sé, no sé si quería decir tanto, pero digo...
Veo una comprensión de los patrones del universo que no lo he visto en personas cultas, le digo.
Pero el gato sigue ahí, impávido frente a...
El gato sigue impávido, lo cual demuestra la profundidad de su carácter, porque otro enseguida empieza, bueno, la verdad que sí, que yo... No. El gato ahí, como si nada.
Nada.
Nunca
nada,
vi
nada.
Una actitud más digna que la tuya, le digo, ante el elogio. El gato me sigue mirando.
No, bueno, sí, mira, porque mira fijo. El gato mira fijo.
¿Dónde lo va a encontrar eso?
Sé, pero es un animal después de todo.
Bueno, conviene no tocar sus colas, dado que son una de las partes con más terminaciones nerviosas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso, doctor? No entiendo.
Que le toca la cola y la siente más que cualquier otra cosa.
Ajá. Y uno le puede decir, nunca he visto...
No le diga nada de...
Antes de adoptar otro animal...
Sí.
Por ejemplo, qué sé yo, un ratón.
No, bueno.
Conviene evaluar, ¿no?, el asunto. Porque el gato no acepta nuevos compañeros con facilidad.
No, ni nuevos gatos tampoco.
En el caso de un ratón, se lo come.
Sí, por
lo menos. Se lo come.
Y bueno.
Como para decirnos, no acepto. Es su manera de decirnos, no acepto. No tiene la posibilidad de expresarte. Yo a veces le digo, si pudieras expresarte...
Ya se lo dijo.
Sí, pero le digo, no te comerías el gato, el ratón, como hiciste esta mañana.
Y bueno, pero es claro. Que no es compatible con el gato.
Dice, para evitar que un gato se escape de la casa, lo mejor es castrarlo.
Sí.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, sí.
Me parece que eso es para evitar otra cosa.
Sí, no se le va si lo castra. Ahora, cuidado con los bigotes del gato, ¿eh?
¿Por qué?
Porque si usted le corta los bigotes, por ejemplo, el gato pierde el equilibrio, no sabe nada, no puede ni caminar. Todo el equilibrio del gato está en los bigotes.
Eso es mentira. No
es verdad, señor.
¿Qué tiene que ver el equilibrio con los bigotes, señor?
Tiene la sensibilidad de la punta de los bigotes, sabe a qué distancia están las paredes, dónde tiene que saltar, cómo es.
¿Y qué se empieza a caer el gato?
Y no sé, nunca le corté los bigotes a un gato, es un acto de crueldad,
bueno,
absoluta.
No, no, la no, puede ser que usted a lo mejor para que se vea mejor.
No.
Claro, ante la ignorancia suya.
Sí.
Bueno, le corta los bigotes al gato.
No, ni los bigotes ni
la
suya.
Buenas tardes, viene muchas personas que traen al gato y se le corté los bigotes y ahora carece del sentido del equilibrio.
Y claro.
Ya se sabe que los cinco sentidos son seis.
No, usted tiene que... Le van a crecer los bigotes, pero mientras tanto tiene que tener cuidado.
Con andador, llévelo.
No, con andador. Pobre gato.
Bueno, en una palabra, ¿cuánto está costando ahora un gato, más o menos?
No, estamos dando... Se dan los gatos. Uno tiene cría, le pide los gatos, estoy dando cinco gatitos.
Bueno, aquí, este negocio, o el suyo,
sí,
es un lugar donde venden animales.
Bueno, hay gatos, nosotros tenemos gatos egipcios, que son...
¿Qué ventaja?
Que vienen de Egipto.
Acerca de la nacionalidad de los animales hay mucho que decir, ¿no? Los gatos argentinos son los mejores del mundo, ¿no?
No. El gato argentino no se distingue a simple vista. Es un gato que nació...
En la Argentina, ¿dónde van a ser?
Claro, en las fronteras de fronteras adentro de la Argentina. Pero el gato egipcio es medio aperrado.
No será un perro.
No, es un gato, pero tiene pelo corto y un morro un poco pronunciado hacia adelante.
Y dice guau.
No, dice miau. Es gato, sigue siendo gato. A mí me da miedo el gato egipcio.
Sí, a mí también. Ahora que yo no sabía cómo era, pero ahora que usted me lo dijo, para mí que te puede matar, llegado el...
No, matar no, es un
gato. Ese Seba, que come carne humana, el gato egipcio, buenas tardes.
Comen
carne humana por casualidad. Por ejemplo, usted se está cortando las uñas,
sí,
o se despelleja un poco la pielcita de la uña, y cae, el gato se la come y queda cebado porque se siente atraído por la carne humana. Y entonces empieza a atacar a las personas.
Pero yo nunca...
Sí.
¿Dónde leyó eso? ¿No? Nunca lo...
Bueno, los gatos del Egipto se llaman.
¿Los gatos del Egipto?
Sí, es decir, el Egipto es mucho, denota una superioridad moral...
Sí, eso
por encima
sí.
De los que dicen solamente Egipto.
Sí, el Egipto es así, es superior en ese sentido,
bueno,
esa mención.
Así el gato egipcio. Yo estoy escribiendo una novela que se llama justamente Un dólar marcado.
¿Y qué tiene que ver el dólar?
No, porque pensé que se llamaba el gato egipcio, pero ahora veo que no.
Ah, no, es un dólar marcado, no tiene nada que ver con el gato egipcio ni con ningún gato.
Tiene mucha razón. Por eso estoy tentado a cambiarle o el título o el asunto, ¿no?
Y bueno, claro.
Bien, pero no tiene nada que ver.
Es verdad que algunos gatos dicen que transmiten hongos, que uno se puede hacer el hongo de gato.
El hongo de gato, sí.
¿Vio gente con hongo de gato?
He visto de todo.
Bueno, le digo...
Soy viajante de comercio, he visto...
Ah, bueno, no sé si por viajante, pero...
¿Qué hora es? Porque...
¿Qué hora es? Es la hora... Es una hora que podríamos ir baneando el gato.
Vamos a repartir unos gatos que hemos traído del Jardín Botánico. Son gatos que la gente ha expulsado de sus casas,
sí,
y que ahora están...
buscando un papi y una mami.
Un papá y una mamá. Acá hay una señora, huye. Y entregaremos a la persona que lo solicite.
Al que toca,
dos
toca.
Gatos. Y a las que no lo soliciten, uno.
Sí, señor. Y hay muchos, van a sobrar gatos, porque tenemos
si sobran, volveremos. Tenemos que despacharlos también.
A todos. Hasta terminar la ronda vuelve otra vez.
Bueno, muy bien. Todo esto lo haremos en la pausa que se avecina.
Comienzo de espacio publicitario.
Soy Adriana, pero mis hijos y mi marido a veces me confunden con la Wikipedia. ¿Por qué siempre tengo que tener la respuesta a todo? Soleada, una película que viene justa para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Macri en la apertura de las sesiones habló de la pesada herencia acá, presentó el arreglo con los holdout como algo necesario, dijo que era beneficioso para el país y dijo ahora depende del Congreso la aprobación. Estamos convocando esta mañana al ex ministro de Economía y actual diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof.
Algunos lo llaman acuerdo o negociación. Yo creo que ha sido una capitulación y una rendición absolutamente incondicionada a los fondos buitres. Se está pagando lo que pedían, hasta los abogados parece que se le va a pagar. Y obviamente eso no es algo que nos deje para nada tranquilos. Hay algunos fondos como el Fondo BAT que se le pagó el 100%. No podemos desde el Congreso pagarle a unos abogados norteamericanos que litigaron contra el país cuando le estamos reconociendo su reclamo casi íntegro.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Soleada, una película de Gabriela Tretel que viene justa, pero justa, justa, para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¡Qué problema! Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señores, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. ¿Hay algún que otro mensaje antes de llamar y convocar al sordo Gansé? Uh-huh. Acá le dice, Dolina, nos quedamos sin yerba en casa y vinimos en busca de los clásicos mates del galponcito. Ah, menos mal.
Ya no, bueno, están más. No.
No tuvimos suerte. ¿Conoce algún almacén abierto? Dicen Pablo y Dani.
No. Hay cosas que han sacado de esta radio. Querido Alejandro, mi nombre es Maximiliano Herrera. Hoy cumplo 30 años. Sería un placer si me dedicara un pedacito del tango Monte Criolla. Yo no creo que pueda cantar, pero aprovechemos para probar.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, montecrioso, que en su emboque su ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los 3 toques con tu olvido me topé. Jugué los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite 100 contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre horas y copas te amaré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rostro en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy bueno, maestro. Está muy bien de la voz. Bueno, casi que fue un adelanto. Y ya llega al galponcito de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo. De los pedidos que habían llegado, por ejemplo, Cintia, que le pide Cuesta Abajo.
Ajá. A ver. Se ha roto otra cosa más, ¿eh?
Aparte,
si puedo encontrar, sí, no está legible, pero
sí, podemos hacerlo a mí, o en mi bemol.
En mi bemol, mejor, ¿no? A ver.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Uy, mira, aquí tiene el desafío de que le piden viejo vals.
Te confesé
sin ver qué más
llamaba tu interés. Aquel vals, por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
ella
jamás
llora mi corazón. Su baile fue como un loco volar de espalera con tiros y puertas en torno al fanal que no terminó llena, un dulce mareo sutil y fatal junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par.
impasible y sereno tu frío mirar. ¿Y quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era mi primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Casi tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Bueno, algunos otros pedidos que llegan a arroba la venganza radio aquí. Dicen de Silvio Rodríguez para Soledad, le piden Y Mariana.
A ver.
Siempre quien quisiera ser distinto, nadie está conforme con lo que le tocó. En la edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. De los inquisidores, el buen ladrón quisiera no tener que robar. Eleven al silencio la voz, los ruiseñores, la eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra, en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
Parla italiano.
A ver. Un momentito.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine libertà. Son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più. E la mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia.
persia, el cuarerito naugrátimo de nostalgia. Io non più rencore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere alla fuori del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Grande grazie.
Prego, prego.
Bueno, a ver, Moreira, ¿usted tiene algo con la insensatez, así?
Podemos hacerlo los dos, eso.
A ver, momentite.
No, hay que acomodar todo a la portuguesía.
Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Que você entra com assim, assim tão desalmado. A meu coração tem muito amor, não merece ser amado.
Contemporáneo, pero
se me coló el piano que no estaba ahí, pero sí, algo se rompió acá, ¿eh? Entonces,
digo, qué bien que toca Barton el piano.
Debe ser, se coló un piano en el...
Es una nueva instrumentación.
Sí, sí. Ahí está.
Sí. Sonaba más de Llorapalooza,
que no la pasé. Sí, parecía un instrumento.
Sí, Llorapalooza. Bueno, casi que nos vamos, ya llega tiempo de show aquí por Radio del Plata.
¿Qué quiere?
¿Con qué se quiere ir despidiendo?
Una samba, dale.
Una sambita. A ver. Mañana estamos aquí a la medianoche en el galponcito de Radio del Plata, por 25 rubes y 3.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas, canallando, pa' ver si mato penas. Faltando plata.
enamorarte. Y un empujón del diablo a enamorarte. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luz.
Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima. La humedad, 78%. Oscar Parrilli pidió que impidan que Antonio Esquiuso abandone el país. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia calificó de nefasto al ex espía de la CIDE. Por Radio del Plata dijo que resulta sorprendente que ningún juez haya requerido que no saliera de territorio argentino.
La verdad que resulta sorprendente y casi de una Argentina alarmante que un personaje como Esquiuso se vaya del país. Tiene como 8 o 9 denuncias penales, ningún juez lo requirió, hubo solamente una alerta azul por parte de los fiscales de la investigación de la causa. Entra al país después de estar casi un año afuera, no, casi un año o más de un año afuera, sin decir dónde estuvo, ni de qué vivió, ni qué hizo, y viene al país, hace estas denuncias y estas declaraciones rimbombantes y reitero, ¿no?, típica de un psicópata y de un hombre que está rayando en la locura, y una jueza lo toma por cierto lo que él dice, y está ahora diciendo que se va a ir del país para poder ir así, que se va a ir del país sin que ninguna mujer ni siquiera lo cite o le prohíba la salida al país.
Un policía fue detenido por el asalto al intendente de La Plata. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, informó que se trata de un exoficial bonaerense exonerado de la fuerza y que se encontraron en su casa estupefacientes y armas de fuego. Los delincuentes se llevaron de la casa de Julio Garro 25.000 pesos y 3 tablets, entre otras pertenencias.
Internacional.
El FBI admitió que bloqueó por error el iPhone del autor de la masacre de San Bernardino. Su director, James Comey, lo reconoció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La intención era mantener el acceso al celular del asesino durante 24 horas, pero lograron el efecto contrario y ahora bloquearon el dispositivo. La oficina de investigación quiere que Apple diseñe un software que permita desactivar la seguridad del teléfono de uno de los autores del tiroteo que dejó 14 muertos y 22 heridos.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, Boca y Racing se enfrentarán en una bombonera vacía. Es debido a que rige la sanción impuesta por la Conmebol por el escándalo ocurrido ante River el año pasado. Guillermo Barros Schelotto debutará como flamante entrenador del equipo genoese. El encuentro corresponde al grupo 3, que tiene como líder a la Academia con 3 unidades, seguido de Boca con 1. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima. La humedad, 78%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.